was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine.
The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale.
El último programa estuvo dedicado a la figura de la actriz Meryl Streep y hoy lo vamos a dedicar a un tema de un director que nos encanta. Y él es el famoso Steven Spielberg. Y bueno, vamos a dar paso a saludar a toda la gente que está aquí en el estudio. Carlos Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas, un saludo.
Eva Garrido, ¿cómo estás, Eva?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bien, ¿no? Siempre bien.
Hombre, por supuesto, sin duda.
Bueno, nuestro compañero también, Roberto Manchado, ¿cómo estás, Robert?
Pues muy bien, Edu, con ganas de volver aquí al programa.
Bueno, y hoy también de celebración porque tenemos una nueva incorporación, creo, al programa. José Francisco, ¿cómo estás, José?
Hola, muy bien, pues encantado de que me hayas invitado.
Hombre, nosotros encantados de que vengas y que podamos aprender todos un poquito más de cine, ¿vale? Descubrirlo entre todos. Bueno, y con esta música de nuestra peli Pulp Fiction, que tanto nos gusta, vamos a empezar con esa primera sección de curiosidades de cine. Bueno, pero no sin antes hablar de este director del que estamos hablando para que os situéis. Carlos, tu sección.
Bueno, Steven Alan Spielberg, como realmente se llama, nació en Cincinnati el 18 de diciembre de 1946 y, como espero que todos sepáis, es un director, guionista y productor de cine estadounidense, al que se le considera uno de los fundadores pioneros de la era del nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. El cine de Spielberg ha tratado muy diversos temas y géneros, como ciencia ficción, drama, aventura, entre otros. Además, sus primeras películas de ciencia ficción y aventuras, como Tiburón, son vistas como arquetipos del cine de Hollywood actual. Esto le llevó a ser candidato 18 veces al premio Oscar en la categoría de mejor director y a obtener el premio en dos ocasiones, con La lista de Schindler en 1993 y Salvar al soldado Ryan, en el 98. Además de ser ganador de muchos otros premios cinematográficos, como 7 Globos de Oro y 3 premios BAFTA. Y también ha sido condecorado con la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de Humanidades. Un dato muy curioso es que 3 de sus películas, Tiburón, E.T. y Parque Jurásico, para ser concretos, lograron ser las películas de mayor recaudación en su momento y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas, teniendo como consecuencia que las ganancias de sus películas en todo el mundo superan los 10.000 millones de dólares, lo que convierte a Spielberg en el director de cine con mayor recaudación de la historia. Y preguntaros qué os parece.
Bueno, es que...
Son muchos datos.
Es que claro, Spielberg yo creo que le llamaban el rey Midas de Hollywood. Es que es verdad que en los últimos años quizá ya no hace películas de tantísimo éxito, pero es que durante los primeros 15-20 años cada película era el bombazo. Tú esperabas la película de Steven Spielberg y es que siempre arrasaba en taquilla. Todas sus películas, sobre todo las primeras, son súper icónicas y es un director maravilloso que hace unas películas de aventuras divertidísimas y yo he disfrutado sus películas muchísimo y muchas de ellas además han envejecido de una manera fantástica y para mí ver una peli de Spielberg sabes que son dos horitas de diversión y entretenimiento, vamos.
Pues a mí me gustaría comentar cómo comenzó Spielberg, ¿no? Porque cuando vemos un cineasta como él, tan grande, con tan grandes éxitos, es muy interesante, ¿no? Saber, bueno, ¿y cómo comenzó? cómo comenzó él, ¿no?, su trabajo. Bueno, pues él, allá por el 58, hacía mucho tiempo, él ingresó en los Scouts. Y bueno, pues él como niño, pues que quería tener muchos, bueno, pues apreciaciones y atenciones, él quiso obtener la insignia del mérito. Así que no se le ocurrió otra cosa que decirle a su propio jefe, al jefe de los exploradores, que si le dejaba rodar un corto de 8 milímetros con la cámara de su padre. Así que así fue. Le dejó rodar ese corto. El corto le llamó El Duelo Final. Y finalmente obtuvo esta insignia del mérito. Y como él reconoce, ahora no, es así como comenzó todo.
Bueno, a mí me encanta Steven Spielberg. La verdad que lo comentaba antes un poco con José antes de hacer el programa esta mañana, ¿no?, que nos hemos cruzado de un momentito, que no es mi director favorito, porque es verdad que a lo mejor me gustan pues algunos directores que son más cine de autor, ¿no?, y que tienen que son como más personales, porque bueno, Spielberg evidentemente también tiene su sello, ¿no?, y su estilo, pero bueno, hace un cine que es bastante comercial, taquillero, como comentamos, pero es que lo hace muy bien. Entonces se nota mucho cuando es una película comercial al uso y cuando es una película de Spielberg. Entonces creo que es un cine pues muy disfrutable y eso, y que lleva el cine comercial a cotas muy altas, ¿no? Bueno. Eva, ¿a ti qué te parece Steven Spielberg? Como preguntaba Carlos, yo estaba comentando un poco, ¿no?
Bueno, a ver, yo siento decir, dar la noticia de que no he visto películas suyas, pero las voy a ver pronto, no os preocupéis.
¿No has visto ninguna película suya?
Lo siento.
¿No has visto Parque Jurásico?
No, he visto la nueva, la última, pero no, suya... Lo sé, me estáis echando, ya
Edu,
lo sé.
Edu está haciendo la marca de
sí,
lo que está haciendo, diciendo
a la puerta,
yo, por
sí.
Favor, Eva, abandona el plato en esos momentos.
Yo lo estoy haciendo con buena intención, ¿eh? Voy a intentarlo. Pero vamos, yo sí, como le conozco y tal, sé de qué va muchas de sus películas y de hecho me he informado. Y bueno, estoy un poco más al día. Y
tienes deberes, ¿eh?
Sí, sí, muchos. ¿Ves muchas películas?
Unas cuantas, sí, porque...
Eso no son deberes, no, vamos, yo lo hago en un momento.
No es que tenga pocas.
Pues dos horitas, vas sacando una al día.
Y ya está, claro. La que salga,
como, ¿no?, tus días deben tener más tiempo que los demás, ¿no?
Uy, sí, sí, vamos, no sé de qué, sí. Así que, no, pero bueno, me parece muy buen director y bueno, ya digo que como en otros programas, a lo mejor no tengo mucho criterio esta vez, pero las películas, cómo se ha hablado de ellas y lo importante y todo el dinero que han recaudado, pues me parece que, oye, debe ser por algo y la verdad es que está muy bien. O sea, lo que sé, está muy bien.
Bueno, pues sin más, pasamos a esta sección de curiosidades del cine. Ahora sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Antes
sí.
Lo he dicho, pero no, era... Es que como esta sección no tiene nombre. O sea, es Carlos hablando sobre el actor, director, es el que lo presenta, busca la información. Piensa un nombre para esa sección,
para
¿vale?
Para el próximo lo tengo.
Bueno, como ya bien han dicho, en esta sección hablaremos de curiosidades del cine. Por ejemplo, citaremos anécdotas detrás de las cámaras o de la vida personal del personaje en cuestión. Y como el programa de hoy gira en torno a Steven Spielberg, vamos a conocer algunos datos sobre su vida. Por ejemplo, decir que, como ya han comentado, ha sido nominado como director un total de 18 veces a los Oscars. Y finalmente, por ejemplo, ganó en el 93 el Oscar con La Lista de Schindler como mejor película, al igual que con la de Salvar al Soldado Ryan. Y hablando de esta película, también recalcar que recibió la Cruz de la Orden del Mérito Alemana por la excelente forma en la que retrató la historia de la Alemania nazi. Ocupa el puesto 145 de un total de 400 de la lista de Forbes de los individuos más ricos del mundo con una fortuna de 3.600 millones de dólares. Ejerció de padrino de Drew Barrymore y Gwyneth Paltrow al inicio de sus carreras en el mundo de la interpretación. Está Paltrow tan unida al cineasta que se refiere a él como Tío Morty. En octubre del 92 fundó junto a sus colegas Jeffrey Katzenberg y David Geffen el famoso estudio de animación DreamWorks SKG. Respecto a su relación con John Williams, decir que su película Loca Evasión, de 1974, supone la primera colaboración entre Spielberg y el compositor. Han colaborado en 27 películas y Williams ha sido nominado a 17 Oscar, ganando 3 con películas de Spielberg. La escena donde se ve a Elliot y a E.T. volando con la bicicleta es la única donde el director, digamos que se amolda a la melodía, que por cierto también es de John Williams. Su primera película fue El diablo sobre ruedas, un thriller donde, como podríamos decir que como personaje principal, hay un camión al que, bueno, nunca sabemos el conductor y eso genera bastante intriga. Spielberg ha aparecido como actor en algunas de las siguientes películas: en Gremlins, en el 84, de Joe Dante, en silla de ruedas; en Men in Black, de Barry Sonnenfeld, en el 97, como un alienígena en una televisión; y en Vanilla Sky, de Cameron Crowe, por ejemplo. Y también ha hecho de sí mismo en un episodio de Los niños de fama, del 82 del 84. El rodaje de la película Tiburón fue tan caótico que él decidió no estar cuando se rodaba la escena final. Y como obtuvo tanto éxito, tomó la tradición de no estar el último día de rodaje presente en el resto de sus películas. Y también esta película generó tanto impacto que de un tiempo en adelante nadie quería bañarse en la playa. Y esto pasó en el 75. Y bueno, ya terminando, pues comentar que Steven Spielberg sabe tocar el clarinete y lo hace en las escenas de playa, de Tiburón, y en La marcha de 1941, que nos está poniendo ahora la música, y de Tiburón. Y luego ya la última es comentar que Spielberg dirigirá próximamente la nueva versión de West Side Story y una nueva entrega de Indiana Jones. Con esto finalizo mi sección.
Esta música de John Williams que ha comentado Eva, ¿verdad? Que esa simbiosis, ¿no?, que se crea en las películas de Spielberg con la música de John Williams, que yo creo que cuando pensamos en sus pelis, ¿no?, en Indiana Jones, nos viene la imagen de Harrison Ford con su gorro, pero también nos viene la música tan importante de lo que hablábamos, que bueno, gente que le da menos importancia a la música, pero Steven Spielberg en su cine, que a veces es muy épico, ¿verdad?, le da muchísima importancia. Y bueno, vamos a pasar, si os parece, a la sección esa de frases de cine con nuestro amigo Robert, y vamos a buscar tu sintonía, Robert.
Bueno, pues yo he querido ponerlo difícil, porque es verdad que, pues como bien dices, hay muchas pelis muy icónicas de Steven Spielberg, y claro, si de pronto digo algo que tenga que ver con el mar, o bueno, pues a lo mejor podéis pensar que es Tiburón. Bueno, he puesto unas frases que pueden ser de varias películas o de dos o tres películas muy concretas, y vamos a ver si las conocéis, ¿vale? Así que bueno, vamos con la primera. Prestan mucha atención y allá va. Todo esto no puede haber sido en balde, y está en cada uno de nosotros el deber y la responsabilidad de hacernos merecedores de ello. La voy a repetir, José me está haciendo ahí como diciendo, otra vez, tócala otra vez, Sam. Pues lo digo rápidamente. Todo esto no puede haber sido en balde, y está en cada uno de nosotros el deber y la responsabilidad de hacernos merecedores de ello.
José, yo no le voy a decir nada, ¿eh? No tengo ni idea. Está ahí pensando, iba a pensar en voz alta, pero él creo que tiene una respuesta.
No lo sé seguro, pero...
Aquí tú pruebas una y luego vamos haciendo como una ronda. ¿Sí?
Hablando de responsabilidades y de merecimientos y tal, no sé si da la lista de Stigler.
Roberto, mira, si es que sí, pues dale un abrazo y un aplauso, y si es que no...
Un aplauso, por favor.
Gua, gua, gua.
No, vaya, casi.
Un aplauso por participar. Gracias por
participar. De todas formas, bueno, sí.
No se ha ido muy lejos.
Vale, yo iba a decir. Ahora me ha dicho que no se ha ido muy lejos. Estoy cambiando. Bueno, voy a decir: salvar al soldado Ryan.
Iba a decir yo esa.
Ah, ¿te quita el puesto?
Sí, fíjate, la única que me conozco. Me suena.
Correcto.
Sí, bien.
Fíjate.
Correcto. Hay un momento, claro, sin tampoco hacer mucho spoiler de la película, hay un momento en que, claro, pues van a salvar a una persona en concreto y, claro, al final pues se plantean si el hecho de ir a salvar a una persona merece la pena
que muera tanta gente.
Que mueran muchos.
Claro.
Al final, pues las personas que están allí, bueno, realmente merece la pena hacer todo esto para salvar a una persona cuando pasaba esa persona. Puede morir 7 o puede morir 20. Realmente... merece la pena eso que estamos haciendo.
Estamos ante un dilema, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues esa es la encrucijada. Bueno, casi.
Carlos levanta la mano como si estuviéramos en clase, porque aquí hay mucho profesor, ¿eh?
Venga.
Yo iba a decir que hablando del salvar al soldado, no sé qué me ha pasado hoy, macho.
Ir a la lista de Schindler.
A ver, que no sé qué me pasa hoy, tengo la lengua que traba todo el rato.
Antes de empezar, yo no sé si me habéis visto, Roberto me ha visto, yo creo que estaba yo, bienvenidos, y estaba ahí intentando mover porque me pasa un poco igual también.
Ni Ryan me ha salido, o sea, vamos, salvar al soldado Ryan. Tom Hanks y Matt Damon, hay una anécdota bastante chula que hay un diálogo en el que Matt Damon habla de un problema con su familia, tal y cual, pues eso fue totalmente improvisado. Nada de eso estaba en el guión. Y le gustó tanto que lo dejó todo lo que puso y, de hecho, repitió la toma para que metiese más de ese diálogo dentro de la película. Solo una curiosidad.
Yeah. Sí, es muy curioso, ¿eh? El mundo de las improvisaciones ha dado lugar a escenas súper míticas. Es que...
Está saliendo un programa nuevo aquí.
Sí, es lo que, sí, yo también lo he pensado.
Improvisaciones de cine.
Estaban pensando en Batman, estaban pensando en
Blade Runner, ¿no?
Blade Runner.
En Django desencadenado. En
Django, sí, sí.
Sí,
las improvisaciones son importantes. Bueno, pues vamos con la segunda. Esta yo creo que no va a ser muy complicada. Quien salva una vida, salva el mundo entero.
Venga, chicos.
Bueno, Eva ha puesto carilla de me la sé.
Bueno, tampoco... Vamos a intentarlo. A ver, mira, a mí me suena... Espera. Vale, sí, a mí me suena que puede ser de la lista de Schindler. Y si no, vamos mal. Pero a mí me suena esa, por ejemplo. Pero que tampoco te puedes fiar mucho de mí.
Correcto.
¿Qué me dices? Pero bueno.
Sí, es que claro, podría parecer que era también Salvar al Soldado Ryan.
Estoy en fire. Bueno,
sí,
mía.
Sí, la lista de Schindler.
Quizás sean de sus películas más
icónicas,
más serias también, ¿no? Y con temas más sensibles y que tocan, porque es verdad que estamos hablando de mucho cine que tiene muchas muy buenas películas, pero tiene mucho cine palomitero y más de acción y tal, y claro. Estas son las películas quizás más sensibles, ¿no? Que tenga. Sí, bueno, sensibles en el sentido de que
sí, te
toca,
delicado,
efectivamente,
que
delicado, eso quería
que
decir.
Te toca el corazón. Hombre, es que yo creo que Spielberg siempre ha sido un director con suficientes recursos como para hacer una película como Parque Jurásico, como El Extraterrestre, como, bueno, que son películas, pues hombre, un poco más ligeras, pero muy divertidas, muy entretenidas, y es capaz de hacer, vamos, Salvar al Soldado Ryan. Yo recuerdo perfectamente cuando la vi en el cine que salí flipando, o sea, toda la primera parte del desembarco de Normandía, que lo hizo con las cámaras de la época, con todo como con cámara en mano, para que fuera como casi como sucedió en la vida real. O sea, es que te da la sensación de que estás realmente dentro de la peli. Y hombre, es un director con muchos quilates, que te puede hacer Indiana Jones 5, creo que va a hacer, o que está dirigiendo, o que va a dirigir en breve, como la lista de Schindler, que es un peliculón.
Lo que ocurre que con Spielberg, como ocurre con, pues, con todos los directores, ¿no?, que a veces pues no todo le sale tan bien, ¿no? Y quería contar una anécdota de él, que quizás poca gente sepa, ¿no? Es su papel o su función de o su labor de comediante. En cierta ocasión él quiso rodar una película que era una comedia. La llamó 1941. ¿Y de qué iba esta película? Bueno, pues la situó allí en ese año. El tema es que, bueno, habla de la psicosis general que se crea entre la sociedad americana porque tiene miedo de que se vuelva a producir el ataque que ya hubo de los japoneses a Pearl Harbor, ¿no? Y bueno, pues hay una psicosis, ya digo, en toda la sociedad americana, pero eso no quita para que los jóvenes sigan queriéndose divertir y no se pueda poner freno pues a toda la locura que hay en esos tiempos. Bueno, de eso iba la película. Resultado, fracaso absoluto de taquilla. Se considera el mayor patinazo de Steven Spielberg en su carrera, ¿no? Es una pequeña mancha. Desde luego él no la considera así porque evidentemente también, como él menciona, a partir de ese momento aprendió muchas cosas y eso le sirvió también para mejorar.
De hecho, estoy viendo aquí que la recaudación total fueron de 94,9 millones de dólares, solo para puntualizar.
Hombre, ha recaudado 10.000 millones, habéis comentado, pues porque tenga un pequeño fiasco el hombre, se lo perdonamos. Pero que eso no significa... que yo no la he visto, esta peli es la que no he visto, está viendo ahí que de John Belushi y tal, y la veré. ¿Tú la has visto, José?
No la he visto.
Pues me llama la atención, simplemente por ver un poco, pero se me viene a la cabeza muchísimos fracasos de taquilla o películas que no han sido, evidentemente, lo que ellos esperaban, ¿no? Y ayer hacíamos un programa con Chema de Quién Vive y empezamos con la cabecera siempre de Blade Runner, que es nuestra peli de referencia, y de hecho el programa se llama Quién Vive por una frase que dicen en la película. O sea que, bueno, la peli de Blade Runner para nosotros tiene mucho sentido en esta radio, ¿no? También hicimos un programa con Vicente hace muchos años, muy filosófico y que está súper bien. Y esa película, sabéis que sufrió también, o sea, fue un desastre. A la hora de hacerla, se manifestaron en contra de Ridley Scott, o sea, tuvieron todo tipo de problemas. Y tampoco fue taquillera, no fue bien acogida. Y sin embargo ahora está considerada una película de culto y muchísima gente joven la tiene como una de sus películas de cabecera. Entonces muchas veces el dinero, ¿no? La fama a veces, o la, ¿cómo decirlo? Como le pasó también a Van Gogh, que en el arte también ocurre, ¿no? Que hay gente que muere pobre, no son reconocidos, no tienen ese reconocimiento en ese momento y los años te dan el reconocimiento. Entonces, bueno, pues una pequeña mancha en su carrera, incluso como tú dices, si le sirvió de aprendizaje, pues oye.
Sí, él mismo reconoció que lo que le sucedió es que él se llenó de arrogancia porque acababa de rodar películas con mucho éxito, ¿no? Tiburón, Encuentros en la tercera fase. Entonces, claro, él después de esto, pues, ¿qué se le va a poner por en medio, no? Que no pueda superar. Y es cuando hizo esta película, ¿no? Y bueno, pues él se le reconoce propiamente, ¿no? Él lo reconoce, no tiene ningún problema en decirlo, que fue un fracaso, pero que fue un aprendizaje y a partir de entonces, bueno, fue una mejora constante.
Es verdad que en los últimos años también muchas veces se ha hablado que últimamente Spielberg ya no hace la calidad de películas que hacía en un primer momento. Yo simplemente os voy a citar unas cuantas y a ver cuántos directores... pueden presumir de una filmografía de este calibre. Encuentros en la tercera fase, Éter extraterrestre, Tiburón, El color púrpura, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, Inteligencia artificial, de la que luego me gustaría comentar una cosa, Lincoln, Indiana Jones, Ready Player One, Parque Jurásico, Munich, Memoria de una geisha, La terminal, Atrápame si puedes, Minority Report, El imperio del sol. Es una locura. Entonces, bueno, es verdad que como todos directores ha tenido altibajos y ha tenido algún que otro resbalón, pero vamos, es que la filmografía de Steven Spielberg es absolutamente espectacular, es irrepetible, director irrepetible. Es que fíjate, 10.000 millones de dólares, es que lo paso a pesetas, es que es el producto interior bruto de algún país prácticamente.
Sí, y en esa lista que has mencionado ha faltado una película que también es súper conocida. Y si vas mirando en manuales, en filmografía, en enciclopedias, a veces te la encuentras atribuida a Spielberg y otras veces no. Es la de Poltergeist, Fenómenos extraños. ¿Y por qué? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, pues porque él llegó un momento allá por el año 80, él tenía dos proyectos para hacer, ¿no? Poltergeist y E.T. extraterrestre. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hay un manual, una guía de cineastas americanos que prohíbe que un director pueda dirigir dos películas a la misma vez, con lo cual él tuvo que decantarse. ¿Qué hace, E.T. o Poltergeist? Decidió, afortunadamente, hacer E.T. Y el encargo de Poltergeist se lo encargó a un amigo suyo, a Top Hopper. Pero él acudía a los rodajes. Y a Spielberg no le gustaba lo que hacía Hopper, o cómo rodaba Hopper, o cómo lo estaba llevando. Con lo cual él intervenía continuamente con consejos, hasta llegó un momento en que, bueno, según los que estaban presenciando aquello, realmente la película la estaba dirigiendo de una manera así un poco solapada Spielberg. Por eso algunos concluyen que realmente la película de Poltergeist es de Spielberg. Por eso lo podéis encontrar, que en algunas enciclopedias está atribuida a Spielberg, incluso en la filmografía, y otros no. Realmente la dirigió Hopper y fue él el encargado, pero Spielberg, la sombra de Spielberg siempre estaba ahí atrás.
Yo estaba mirando, no sé si lo tenéis pensado decir, ¿no? Que justamente comentando lo de cuántas películas hace por año, ¿no? Hablamos de Woody Allen, que es como si fuera su trabajo, ¿no? Que todos los años religiosamente hace una película, y Spielberg no, pero sí que en algunos años sí que ha dirigido dos, bueno, ha dirigido o ha estrenado durante ese año dos, y es el caso también de el año 89 con Indiana Jones y la última cruzada, y Para siempre también, ¿no? En el año 93, como comentábamos cuando hicimos el programa especial de Parque Jurásico, estuvo rodando Parque Jurásico y La lista de Schindler, y a la vez que postproducía una, estaba rodando la otra. ¿Os acordáis también que lo comentábamos? Y en el año 97 ocurrió lo mismo con El mundo perdido y la película de Amistad, y en el 2002 también con la película de Atrápame si puedes, que por cierto, es una peli que me parece muy simpática y que está súper bien. ¿Esa sí la has visto?
Atrápame si puedes, sí. A ver, espera, ¿qué?
Ya tengo una. Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Esa me encanta. No sabías que era de Spielberg, es que tampoco parece
no,
que sea.
No sabía nada.
Pues es de Spielberg.
Entonces sí que he visto una película de Spielberg.
Pues mira, ya tenemos ahí.
Pues me encanta esa película.
Está súper bien. Sí, y luego sí. Minority Report, que me parece que como película de ciencia ficción y tal, aunque tiene sus peros también y no me parece una peli redonda, pero creo que está súper bien. También las dirigió el mismo año, o bueno, o que las hizo en el mismo año, no sé si a la vez, pero sí. En el 2005, Munich y La guerra de los mundos. Esa adaptación, ¿no? Esa que ya se ha hecho más veces, incluso en radio, ¿recordáis? ¿Cómo se llama? En radiofónico, ¿no? El tipo adaptación, novela radiofónica, que tanta psicosis creó cuando lo hizo Orson Welles en la radio. En 2008 hizo un corto, y también en Indiana Jones. En 2011, Caballo de Batalla, lo de War Horse, que muchas veces aquí en España yo creo que también se vendió así, y Tintín, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, esta película así entre... Entonces, si os fijáis, esto de la fórmula de hacer dos pelis al año, pues oye, no le ha salido mal. Y ahora en el 2021, nada, dentro de un poquito, va a estrenar The Kidnapping of Edgardo Mortara, que debe ser un nombre que a lo mejor todavía está... Sin eso es. Y en el año 5, muy necesaria. Cumpliendo un poco esto de que Harrison Ford se está cargando sus películas, como no, pues también ya hizo un. Ya en el año 4, que no era nada, no es nada recomendable, pues la 5 va a ser mejor.
Va a ser mucho peor, sí.
Hombre, pues, todo puede ser que ahora le salga bien.
Sí. Si está en una universidad trabajando de historiador y no tiene aventuras y lo hace otro, yo creo que será correcto. Bien. Soy un poco duro, pero es que ya está un poco, ya cansa un poco que señores de 80 años o de 70 hagan de superhéroes, ¿sabes? Ya está bien.
Pues fíjate, yo quería comentar una cosa justamente a raíz de lo que ha dicho José, que hay una película que es Inteligencia Artificial en la que pasó justo lo contrario. Es decir, era una película que estaba... Que había preparado y prácticamente tenía hecha Stanley Kubrick. Y lo que pasa es que, bueno, ya sabemos un poco de lo enfermizo que era Stanley Kubrick y lo perfeccionista. Y entonces, bueno, pues en su momento no tenía, los ordenadores no tenían la capacidad digital o la calidad digital para hacer determinadas cosas que él quería. Entonces dejó la película en stand-by y, bueno, pasados los años... finalmente Stanley Kubrick murió y fue Steven Spielberg el encargado de acabar la película. Kubrick ya había hablado con él un poco, bien, de alguna manera, para prevenir qué pasaría en caso de que él muriera, y bueno, Steven Spielberg acabó la película siguiendo algunos patrones de Stanley Kubrick, y bueno, pues una peli que se le atribuye a Steven Spielberg porque al final la dirigió él, pero bueno, él un poco todo el origen, ¿no? Todo de dónde parte, pues es de Stanley Kubrick.
Bueno, yo creo que José tenía algo ahí escrito, me parece, sobre lo de la nueva ola de cine de Hollywood y tal, que me parece interesante remarcar. Como sabéis que el cine, evidentemente, tiene una historia pues que no es muy, muy amplia, porque al final son 100 y pico años, ¿no?, lo que lleva. Y como en todas las artes, en todos los negocios, ¿no?, pues tiene sus altos y sus bajos y tiene sus momentos de, pues eso, de éxito y de crisis, ¿no? Y yo creo que el cine ha vivido una crisis y creo que ahora mismo también la estamos viviendo. Eso no quizás igual que la de los 60, pero luego veremos qué similitudes, si nos da tiempo. Y de hecho, otra vez he estado leyendo una noticia, y ahora, José, tú explicarás un poco un poco esto de la nueva ola, pero he visto que está teniendo problemas Spielberg con Netflix, porque están ahí como poniéndose, no sé si denunciándose y tal, pero están teniendo, porque tienen distintos puntos de vista sobre lo que tiene que ser el futuro del cine.
Sí, cuando hablabas de... Imagino que te refieres a la nueva Hollywood, ¿no? Que es lo que
mencionaba. Sí, nuevo Hollywood, perdona. De hecho, la nueva ola de Hollywood, pero sí.
Nuevo Hollywood, que era lo que había comentado Eva al principio, ¿no? Hacía un apunte cuando hizo su... Hablaba él y ya. Bueno, sí, la verdad que fue un periodo que duró relativamente poco. Pero ¿en qué consistió? Bueno, pues que una serie de directores lo que quisieron fue potenciar el papel de los cineastas en detrimento de los productores de las grandes compañías o de los grandes estudios, ¿no? Así que, bueno, a partir de ese momento empezaron, por ejemplo, a representar temas que hasta entonces habían sido temas tabús. Por ejemplo, el tema de la violencia o el tema de la sexualidad. Y también se renovaron muchos de los géneros que estaban un poco, bueno, pues olvidados, ¿no? El western, el cine negro, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esa serie de directores que quisieron potenciar esta idea, es algo que se le llamó el nuevo Hollywood. ¿Qué directores estaban ahí, aparte de Spielberg? Pues Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, Dennis Hopper, algunos de ellos.
Creo que esto es un tema importante porque nos hace entender un poquito mejor, ¿no?, el cine como lo vemos ahora. Y nada, lo que iba a comentar es que en los años 50, 60... sobre todo los 60 quizás, hubo una crisis del cine porque la gente ya tenía en sus casas televisión, y es verdad que los cines siempre ha sido algo, lo que es el espectáculo, ¿no?, de ver la película en un sitio, pero al poder ver películas en casa el sonido tampoco era demasiado bueno. En esto de del nuevo Hollywood, que he dicho de la nueva ola, no sé por qué, el nuevo Hollywood, sobre todo sabéis que cuando vamos a ver las películas estas que te ponen lo de THX, ¿no?, y el Dolby Surround y todo esto, tiene mucho que ver George Lucas y estos nuevos, sobre todo Spielberg, George Lucas, que cambiaron mucho. Antes el sonido era mono y luego a partir del Dolby Stereo y todo empezaron a crear sistemas de sonido que tenían una gran calidad. Entonces eso también influyó mucho. El sonido sonaba mal en el cine, se oía mal en los años 60 y tal. Las películas, pues bueno, había buenas películas, se hacía buen cine, pero la gente, pues como ocurre a lo mejor ahora con el tema de las series, que por lo que sea, pues se aburren, cambian un poco de tendencia. Y yo creo que, como tú comentabas, eso de empezar a hablar de otras cosas, romper un poco los tabús que había, pues tenemos que concederle ese mérito, ¿no?, a estos directores. Y bueno, a lo mejor esto del nuevo Hollywood también da para otro tema. No hablar solo de un director concreto, sino hablar de todo este boom, ¿no?, que surgió en los 70.
Hombre, que fíjate qué directores acaba de nombrar, así en un momento.
De nuestros favoritos.
Martin Scorsese, Steven Spielberg, pues claro, hombre, casi nada. Y, o sea, hablando de violencia, claro, que mira las películas de, por ejemplo, de Martin Scorsese, y es que son algunas muy bestias. No se había hecho nada un poco como eso, como un Taxi Driver, por ejemplo, que es una violencia así muy, o sea, muy explícita y muy fuerte.
Sí, quizás dentro del cine moderno, ¿no?, que lo consideramos, yo considero, ahora hay otro cine, pero moderno es a partir, para mí, igual ya es que me estoy haciendo mayor, es a partir de los 70, y creo que este es de las mejores películas a partir de esa época, ¿eh?, ¿no? Que luego José también, el otro día estuvimos ahí hablando de que a él le gusta mucho el cine clásico, y es verdad que muchas de las grandes pelis de la historia del cine son anteriores a los 70. Pero hay unas cuantas que están dirigidas por estos directores. Por ejemplo, el caso del Padrino, no sé si Apocalipsis no los tenía en la lista, pero que es un peliculón. Taxi Driver, estamos hablando de películas muy importantes. Que luego en los 90 y en los 80 y los 2000 ha habido buenas pelis y se sigue haciendo, pues sí, es verdad. Pero es verdad que ese momento fue crucial, ¿no?, para romper esta crisis, ¿no?, acabar con la crisis.
Y también quería comentar sobre Spielberg, ¿no? Que bueno, cuando hablamos de Spielberg, quizás a la mayoría nos viene la idea, pues eso, de un director de aventuras, ¿no? Las grandes películas, pues Parque Jurásico o Indiana Jones, o bueno. Pero también ver la parte comprometida de Spielberg, ¿no? Porque hubo una época, allá para los años 80, que él empezó cine comprometido, que tenía que ver, bueno, pues no tiene tan comercial, sino abordar temas muy humanistas, ¿no? Como el holocausto, la trata de esclavos, derechos civiles y políticos, la guerra, el terrorismo, y de ahí han salido una serie de películas muy comprometidas, también que han marcado una época y que, bueno, siempre que las vemos te emocionan y te tocan el corazón, ¿no? Estamos hablando de, pues, El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schiller, Amistad, Salvando al soldado Ryan, Lincoln o El puente de los espías.
Bueno, como siempre el tiempo se nos echa encima, estamos aquí muy a gusto en los estudios de Radio San Gabriel, que no lo he dicho, que ya lo sabéis el que nos esté escuchando, porque estamos en radiosangabriel.es, en este programa en directo de Descubriendo el Séptimo Arte, con una futura posible nueva sección y nuevo colaborador. No sé si te ha gustado la experiencia, José.
Uy, me ha encantado. No sabéis lo que habéis hecho.
Pues hombre, la idea es esa. Yo hay una cosa que te lo dije, digo, bueno, prefiero que la vivencia es la experiencia, porque hasta que no lo hagas no lo vas a saber. A Roberto le pasó, me pasó a mí también, primero, uy, la radio, es que hablar, sí, me gusta el cine, venga, entonces como que es un poco captar, ¿no? Tú vente a hablar de cine y una vez estás ahí, es verdad que nos encontramos muy a gusto, nos descubrimos, como se llama el programa, ¿no? Nuevas películas, y yo siempre salgo con la sensación, que creo que es lo que intentamos, de ver pelis y de hablar de cine y de compartir. Y de repente yo a lo mejor pues podría tener algún prejuicio sobre alguna película y diría, pues qué pereza. Y a lo mejor dices tú, pues está muy interesante por esto, y la veo. Y de repente, pues, porque yo creo que ese es el origen del programa. De hecho, fíjate en el nombre, que es Descubriendo, ¿no? No somos gurús. Tú tienes mucho nivel, ¿eh? Yo por lo que estoy viendo...
Sí, yo creo que nos vamos a enriquecer mucho.
Nos vamos a enriquecer muchísimo, pero va un poco por ahí. Me estaba comentando, Carlos, que hablemos de la filmografía. Ya digo, como el tiempo se nos echa un poquito encima, si queréis vamos a hacer una encuesta rápida y con esto hablamos de ella, porque es tan fácil como buscar internet Steven Spielberg. Entre todos hemos ido comentando las pelis, hemos hablado de La lista de Schindler, tú estabas comentando ahora las películas más comprometidas, hemos estado hablando pues de la trilogía, bueno, quintología ahora, si hace esta Indiana Jones 5, la de Parque Jurásico, le dedicamos un programa especial, Encuentros a Tercera Fase, E.T., tenemos un montón de películas que a lo mejor tampoco tiene sentido ir contando. Además, sabéis cuál es un poco la cronología de este cine. También comentabais antes que las últimas películas de Spielberg quizás han perdido un poco de calidad o de gracia. Yo pienso que es que, claro, antes no había casi nada hecho en ese aspecto. Entonces ya nos cuesta sorprendernos. Aparte, que luego los guiones pudieran estar mejor. También hablábamos el otro día, José y yo, ¿no? De la época de los descubrimientos, cuando eres más joven y de repente ves Casablanca por primera vez, ¿no? O lo que sea, o La lista de Schindler, pues te emocionas pero cuando ya has visto muchas, nos cuesta más emocionarnos. Entonces, Eva está en un momento muy bonito porque hay muchas cosas que no has visto, y Carlos también, y estáis en esa época de descubrimiento y de ver cine, y os vais a sorprender mucho. Sí. Entonces, que voy a decir, elegir buenas películas, pues elegir las que os dé la gana, porque veréis malas y también os va a servir para saber cuál es y tener criterio, ¿no? Como hablamos tantas veces. Yo voy a haceros una pregunta, y voy a dejar un poquito de tiempo para que penséis. Quedaros con la película que más os ha gustado de Steven Spielberg, o que más identificados, o que más veces hayáis visto, o que os gustaría volver a ver una y otra vez, no sé, que sea especial por algo. Y luego también a lo mejor vamos a hacer la que menos os ha gustado, ¿vale? Thank you.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.
Bueno, Descubriendo el séptimo arte, tu programa de cine en Radio San Gabriel. Venga, como José Francisco es el último en llegar, serás el primero en contestar. Tu peli, la que más te representa o la que más te gusta, o como tú quieras.
La verdad que es muy difícil, porque elegir una película de Steven Spielberg, pero bueno, si me permite voy a decir dos cosas. Una, la que más me gusta, y otra, la que vería una y otra vez, ¿vale?
Me encanta.
La que más me gusta, sin duda, La lista de Schindler, porque... Bueno, creo que es obvio, ¿no? El por qué, ¿no? Es tanto contenido, tan toca tan la fibra sensible de cada uno de nosotros, ¿no? Y nos hace recordar. Es una película necesaria, ¿no? Y ver una y otra vez, pues la verdad que cualquiera de las dos, o Indiana Jones o El Parque Jurásico, ¿qué le vamos a hacer? Es que me encanta la aventura y Steven Spielberg lo aborda.
Madre mía, a ver qué digo yo ahora mismo, porque yo iba a decir, quizá como películas, por ejemplo, para recomendar a Eva, que me han encantado, que las he visto en el cine y cuando he salido sobrecogido de madre mía, qué pasada lo acabo de ver, lo recuerdo con La lista de Schindler y con Salvar al soldado Ryan, lo recuerdo perfectamente lo bien hecho que está Salvar al soldado Ryan y es que salí fascinado con la peli. Y pelis que podría ver una y otra vez, E.T. el extraterrestre. Todas las navidades o casi todas las navidades la ponen y es que pasas por ahí y de pronto lo ves y da igual por donde vaya, te paras y acabas de ver la peli. Es una película maravillosa, preciosa y me encanta E.T. y Parque Jurásico, que la hemos visto también mil veces y me encanta. Entonces, bueno, venga, yo por ser un poco más original, no decir, no copiar a nuestro amigo José, Eva, yo te recomendaría Salvar al soldado Ryan, aunque creo que es mejor La lista de Schindler y el extraterrestre, es una peli maravillosa.
Vale. A ver, yo es que estaba aquí mirando la filmografía y he visto que La Terminal también la ha hecho él. Yo también la he visto. Y también añadir que cuando estuve buscando curiosidades vi que Tom Hanks era de uno de sus actores fetiche, así que La Terminal me parece muy bonita. Pero a ver, yo, si tuviera que ver una, y la de Atrápame si puedes me gustó mucho, si tuviera que ver una... más o menos, pues sé de qué va el argumento y tal, y tengo mucha curiosidad, pues eso, La lista de Schindler. No me quiero repetir, pero es muy intensa, según me han dicho, y me gustaría verla. Y muy larga también. Y bueno, a ver, películas es que estoy viendo y pues me cuesta elegir, pero vamos, que también aquí lo que me ha dicho Roberto, las recomendaciones, también me las apunto. Yo vería La lista de Schindler. Y me han gustado mucho las dos que he visto, pero vamos, las dos que he visto, no he visto más.
Eva, solo una cosita, por si acaso no lo sabes, a lo mejor sí, ¿no? Que La lista de Schindler está rodada en blanco y negro.
Sí, sí,
lo
sí.
Sabes, ¿no?
Y de hecho está Liam Neeson, creo que es uno de los actores.
Sí.
No lo digo conozco porque, a más.
Vale, lo digo porque...
¿Es Schindler?
Sí, 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 algo sé.
Y Ben Kingsley también.
Pero sí, sí, está en blanco y negro.
Vale, no te lo digo porque hay mucha gente que eso de que esté en blanco y negro ya directamente le echa para atrás, y sobre todo si es gente joven.
De hecho, me parece interesante ver ese tipo.
Pero que blanco y negro, ¿verdad?
De otro bueno, año.
Claro, claro.
Que José también es un fan del blanco y negro, lo comentamos el otro día, que a mí, por ejemplo, el tema de las sombras, ¿no? Del blanco y negro. Bueno, no vamos a hablar del expresionismo, pero el tema de las sombras, cómo tratan... las expresiones faciales, la fotografía, a veces los detalles, ¿no? Bueno, en eso Eva, por ejemplo, sabrá porque su padre es fotógrafo, ¿no? Se dedica a la fotografía, pero creo que tiene una belleza especial. Y antiguamente, pues cuando no era una opción, sino que era lo que había, el blanco y negro, pues ya está, es que no había otra tecnología. Pero ahora mismo, o hace 20 años, hace 30, elegir el blanco y negro como recurso narrativo... Creo que en muchos casos es un error, pero en este caso fue un acierto, salvo momentos puntuales en los que hay un colorcito, ¿verdad? Rojo y tal.
Sí, efectivamente, para hacer el seguimiento de una de las niñas, ¿no?
¿Y el señor Carlos?
Yo voy a decir dos, voy a decir una un poquito más antigua y una bastante moderna. La primera va a ser la de E.T., aunque ya la ha comentado Roberto, pero yo voy a dar un motivo y es que la primera vez que la vi con mi padre, entonces pues ya es algo que... ¿Sabes? Que te la guardas, ¿no? Porque es un momento bonito. Y la segunda, una película que me gustó bastante y es bastante moderna, la de Ready Player One, que trata un tema bastante curioso, se mete ahí y es una película bastante chula y que, si no la habéis visto, tampoco es la gran... no es la mejor del siglo ni nada, pero es una película que está muy bien.
Bueno, pues me toca a mí. siempre ser el último es complicado, ¿no? Yo, por no repetirme, porque, a ver, sabéis que Parque Jurásico me encanta. Es una peli que yo tenía 8 años cuando la vi y la he visto 10 o 12 o 15 veces y siempre me emociona. O sea, es que me encanta Parque Jurásico. O sea, te lleva ahí a ese que todo es posible, ¿no? Me encanta. Y de hecho hicimos un programa sobre Parque Jurásico esta temporada, o sea, no hace tanto, lo podéis escuchar también, haciendo ahí publicidad de nuestros propios programas, muy bien. Y esa, por supuesto, la recomiendo. Parque Jurásico creo que es... A ver, estáis hablando de... ¿Cuál es la mejor película de Spielberg? Pues yo creo que de manera unánime vamos a decir que La lista de Schindler es su mejor película. También es un drama... Está genial hecha y quizás juega en ese sentido con ventaja, pero como cine característico, no hablando de la época comprometida, yo me iré más quizás a la época comercial, voy a hablar de Parque Jurásico y también me gusta mucho la que tú decías de Atrápame si puedes y tal, porque Tom Hanks me divierte muchísimo, sí. Creo que hace pelis cómicas, que tienen un punto cómico, pero también tiene un punto de reflexión, incluso hasta la terminal de repente tiene ahí un punto crítico con ciertas cosas, entonces también un aplauso a Spielberg, pero voy a mojarme un poco y voy a elegir Minority Report. Sin ser redonda la película, me parece que es como un thriller psicológico, una película policial, pero llevada a la ciencia ficción y con todos los peligros que ello conlleva, que ahora estamos así un poco, ¿no?, con como más susceptibles a este tema por la época que nos ha tocado vivir, y te plantea muchos dilemas morales y creo que también es una peli muy disfrutable y que la he visto muchas veces y siempre me gusta, por decir otras distintas a las que habéis dicho vosotros, porque coincido con José mucho en La lista de Schindler y a mí este no me gusta demasiado, he de decir, no sé por qué, pero...
Ay, ¿de verdad me lo dices?
Sí.
Ay, qué bonito.
A ti no te gusta tanto El Padrino, o sea que mira...
Eso es verdad. Joder, pero es que es tan bonita. Nunca había conocido a nadie que no le gustara.
No, que no me gusta tanto. O sea, sí, pero no me alucina.
Luego Super 8 no hemos hablado, que también... Que
es verdad, bien. Super 8 está bien, es verdad. Guay. Es muy rollo Stranger
muy
Things
rollo
y estas
Stranger
cosas.
Things, un poco rollo esto, pero bueno.
Bueno, si os fijáis, está llenando el estudio otra vez. Hay niños de infantil, están sus profes. No nos escuchan porque tengo los altavoces de fuera quitados, pero vamos a ir terminando, ¿vale? Porque es verdad que hemos dicho y cuarto y son y 20. Hay que respetar esas horas. Y nos vamos a despedir aquí en... Descubriendo el Séptimo Arte, a ver si encuentro la música final, que empieza a meter aquí canciones. Y hoy decir que no está Luis y se nota, ¿eh?
Sí, hoy un abrazo para Luis, que sí. Le hemos echado de menos, ya no solo como técnico que nos ayuda un montón, sino bueno, a nivel personal siempre mola verle ahí tan concentrado en los mandos. Encima, si está malito, Luis, mejórate y te mandamos un abrazo aquí todos los colaboradores del programa.
Sí, que se recupere muy pronto.
Bueno, pues así que nos despedimos. Muchísimas gracias, José.
No, nada, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y ya sabéis, amenazo con volver.
Hemos dicho ahí antes también off the record, ¿no?, que el próximo tema podemos hacer un monográfico sobre Casablanca, que a él le encanta y es muy fácil. Nos vemos todos Casablanca, buscamos cositas, le dejamos a él que lleve un poco la voz cantante y así tenemos deberes. ¿Os parece bien?
A mí me parece una idea fantástica.
Vale, a ver cómo lo hacemos. Ahora voy a decir, nos despedimos en...
Descubriendo
que verdad.
Descubriendo séptimo.
No, tú dices, no, vamos a probar. Venga, yo digo, nos despedimos en
Descubriendo
el
Séptimo
Arte.
Series y el cine, pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte.